Entonces, mis hermanos, vamos a seguir estudiando. Primera de Corintios 10. Hemos venido meditando este pasaje, este capítulo, hace ya varias reuniones, porque ahí se hablan de varios pecados que el pueblo de Israel tuvo en medio de su peregrinaje en el desierto. Pero eso no se queda solamente ahí, porque la misma palabra dice que todo eso se escribió para nosotros, como ejemplo para nosotros. O sea, ellos padecieron esa situación, tuvieron ese comportamiento, quedó ahí registrado, pero quedó escrito para nosotros, como ejemplo para nosotros. Vamos a leer lo que ahí lo dice. Primera de Corintios 10, desde el 1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma vida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces miren, que todo lo que ellos vivieron en el desierto no solamente fue para que ellos lo pasaran, sino también como nación de Israel, ¿cierto? Sino nosotros, porque aquí lo está diciendo, quedó escrito para nosotros. Y entonces ahí empieza a decir, para que no codiciemos cosas malas, y nos empieza a nosotros a comparar con ellos, para que nosotros no caigamos en los mismos errores que ellos cayeron. Entonces dice el primero, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Eso lo habíamos tratado ya. Luego dicen, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y esa es la escena cuando levantan el becerro de oro, ¿cierto? Cuando Moisés estaba arriba en el monte. Dicen el 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y esta es la escena cuando el pueblo, los varones, se fueron y se acostaron con mujeres de Moab, y ellas los invitaban a sus sacrificios a los dioses que ellos tenían allá. Eso también lo estudiamos, y mujeres de Madian también. Dicen el 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. También lo vimos, y era cuando el pueblo de Israel ya estaba muy cerca de comenzar la conquista de la tierra prometida, y el pueblo de Edom no les permite cruzar por la región donde ellos estaban. Les tocaron una vuelta, 250 kilómetros más, y ellos se desaniman, comienzan a criticar, ¿cierto?, a quejarse delante del Señor, y les manda las serpientes que comienzan a picarlos y a morir. Entonces ahí es cuando Dios le dice a Moisés que levantaron a la serpiente de bronce y la pusieran en un asta, y el que mirara a esa serpiente iba a sanarse, ¿cierto?, de la picadura. Y esa era una figura de cómo Cristo iba a ser levantado también, iba así a morir en una cruz por nosotros, juzgando el pecado, y todo aquel que le mire y crea va a ser perdonado y salvo, ¿cierto? Es el mismo principio. Eso lo estudiamos también, y veníamos en el 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esa es la última parte que hemos venido tratando. Ya la hemos estudiado y vamos a continuar ahí, en Números 16. Entonces vamos a Números 16. Habíamos hablado varias cosas de Números 16. Hace 8 días habíamos tratado acerca del pecado de murmuración, de cómo el pueblo murmuró contra Moisés y contra Aarón, y veíamos que la murmuración estaba relacionada con la queja, ¿cierto?, con el cuestionamiento de la autoridad que Dios había delegado sobre ellos, con exagerar o hablar lo que no era, porque el pueblo comenzó a decir cosas que no eran, porque estaban contaminados, ¿sí? Eso es lo que hemos venido estudiando. Y como uno, porque todo comenzó con Coré, uno comenzó a convencer a otro, y ese otro a otro, y luego convencieron a los príncipes y termina luego convenciendo al pueblo. O sea, cómo el corazón contaminado de uno contaminó al pueblo. Y veíamos también la vez pasada que ese mismo principio es el principio que operó en Satanás. Porque Satanás en un principio era un querubín protector, muy, muy inteligente, sabio, dice la Biblia, lleno de hermosura, muy bien vestido. Tenía un lugar privilegiado allá donde estaban, pero él se ve a sí mismo, se ve hermoso, se ve muy inteligente, se ve que tenía autoridad y convence a otros ángeles de que no siguieran al Señor, sino que lo siguieran a él. Porque en su corazón dice que se halló maldad y que él quería sentarse en el lugar donde estaba Dios. Entonces es el mismo principio que vamos a ver acá. Vamos a leer un pedazo en el versículo, en el capítulo 16, vamos a leer los primeros versos, porque es el mismo principio. Vea, dice 16:1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. O sea, Coré era de la descendencia de los levitas. Y él tenía una responsabilidad porque hacía parte de la familia de Coat. Ya habíamos visto que los coatitas se encargaban de transportar el tabernáculo. Aarón y sus hijos lo desarmaban, lo cubrían, pero los coatitas lo llevaban. O sea que Coré hacía parte de esos. Entonces Coré, y también menciona, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Y resulta que Rubén era el hijo mayor de Jacob. O sea, era el primogénito. O sea que para ellos, la familia Rubén era la familia del primogénito, pues en medio de todos los hermanos. Estaban hablando entonces de unos que eran de los levitas y otros que eran de la familia Rubén. Ellos entonces, dice ahí, al final del 16, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Entonces noten todo cómo comienza en Coré, convence a otros, ese convence a otro, luego convencen a otros. Y finalmente convence a 250 varones de los hijos de Israel. Dice que eran príncipes de la congregación. O sea, no eran cualquier persona, cualquier familia, sino que eran de los que tenían autoridad en medio de las familias, en medio de las casas de cada una de las tribus. Príncipes de la congregación de Israel, de los del consejo. Recuerden que Moisés había nombrado unos varones en donde les había delegado autoridad para que ellos trataran los asuntos del pueblo. Y los asuntos que ellos no pudieran tratar los traían a Moisés. Entonces, estos varones eran varones que tenían autoridad. O sea, no eran cualquiera. Tenían una posición y una autoridad, una tarea delegada en medio del pueblo. Varones de renombre. Y miren lo que pasa. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Esto lo hemos tratado antes, y es este mismo principio que pasó con Satanás. Porque fíjense en algo, ellos están diciendo, es que nosotros también somos santos. Y es que todos nosotros, Dios también está en medio de nosotros. Basta ya de ustedes, a Moisés y Aarón. ¿Por qué ustedes, si nosotros también tenemos a Dios? Si él también nos llama santos a nosotros. Y ese mismo principio de Satanás, porque Satanás se vio a sí mismo y dijo, pero yo también soy inteligente, yo también tengo autoridad, yo soy hermoso. Y él quiso tomar el lugar de Dios. Ellos acá, aunque ellos tenían su responsabilidad en medio del pueblo, querían o estaban buscando la posición de Aarón, ¿sí? Entonces ahí se arranca todo, y en medio de ellos está Jehová. Dice, sigamos ahí en el 3. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ellos estaban cuestionando lo que Moisés y Aarón estaban haciendo. O sea, para ellos no había sido suficiente que Dios, a través de Moisés y Aarón, hubiera sacado al pueblo de Israel de Egipto con señales, con las plagas. Que en medio del desierto Dios abrió el mar cuando Moisés iba al frente, que había mandado el maná, que había sacado agua de la roca, que había mandado codornices, ¿cierto? O sea, como que no era suficiente, sino que ellos ahora querían el lugar de Aarón, a pesar de que ellos tenían su tarea y su función en medio del pueblo. Entonces están diciendo, bueno, ¿sabes por qué se levantan si nosotros también somos santos? Si Dios también está en medio de nosotros, o sea, ¿quiénes son ustedes? Dice en el 4: cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo. Y aquí empieza un principio importante, porque uno muchas veces también puede cuestionarse eso, ¿cierto? ¿Con qué autoridad está haciendo eso? Como le decían a Jesús, ¿usted con qué autoridad nos hablas? ¿Qué señal nos das? ¿Qué nos muestras? ¿Sí? ¿Con qué autoridad nos reunimos? ¿Con qué autoridad partimos el pan, por ejemplo? Y aquí comienza algo importante que desde este momento del Antiguo Testamento es un principio que hoy aplica también. Ahí está diciendo, y habló a Coré y a todos sus séquitos. Mire lo que dice: mañana mostrará Jehová quién es suyo. Vean ese principio. Dios debe mostrar quién es quién y quién es el que él ha escogido. Es algo que proviene de Dios, porque finalmente es su plan, su pueblo, su iglesia, sus hijos. Él administra su iglesia, él es la cabeza de la iglesia. Si decimos que Jesús es la cabeza de la iglesia, pues él como cabeza tiene que coordinarla, administrarla y mostrar a quién ha puesto en cada lugar. Pero muchas veces decimos, sí, el Señor es la cabeza de la iglesia, pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y le quitamos o le usurpamos la cabeza que le corresponde a él. Entonces este principio es importante y lo vamos a ver. En la escena que vamos a estudiar dice, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. O sea, le está diciendo, bueno, ustedes dicen que también son santos. Dios va a mostrarlo. ¿Quién es santo? Y hará que se acerque a él. Resulta que ellos querían la posición de Aarón. Aarón era el único que podía entrar al tabernáculo para encender el incienso. Lo habíamos estudiado hace unas dos reuniones. Lo hemos visto. Los demás no podían hacerlo. Podían ir hasta un punto, ¿cierto? Algunos solo podían estar afuera del tabernáculo, otros podían ir al lugar del atrio donde estaban los sacrificios, pero no más. Y por eso aquí Moisés está diciendo, Dios va a mostrar quién es santo, a quién ha escogido y a quién va a permitir que se acerque a él. O sea, Dios va a mostrar a quién va a acercar, a quién delegó esa tarea. Ahí dice, sigue, al que él escogiere, él lo acercará así. ¿Sí ven lo importante? O sea, esas palabras que están aquí registradas de hace mucho tiempo son vigentes hoy. O sea, el Señor tiene que mostrar al que él ha escogido. Él tiene que mostrarlo. Al que él va a permitir que se acerque y tome el liderazgo. ¿Sí? Es el Señor que lo hace. No somos nosotros. Muchas veces uno quisiera, uno deseaba, uno podría decir, yo tengo la capacidad, yo tengo el conocimiento, tengo la habilidad, yo soy más maduro que, pero no funciona de esa manera. Ellos tenían 250 príncipes a favor y podían decir, mire, todos estos que gobiernan el pueblo están con nosotros. Pero Moisés dice, el Señor tiene que mostrar a quién ha escogido y a quién quiere él. O sea, eso es un principio que está hoy vigente, ¿sí? Entonces, antes de yo ir a hacer algo, debería decirle, Señor, muestra a quién le corresponde y quién debe ocupar ese lugar. Dice en el 6, de hacer esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. Entonces, como Aarón era el encargado del incienso, Moisés le dice, bueno, ustedes también van a traer incienso y Dios va a mostrar realmente si son ustedes o es quién. Y poner fuego en ellos, y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo, esto os baste, hijos de Leví. Entonces mire el principio, el Señor Dios tiene que mostrar a quien ha escogido. Y Él va a permitir que sea visible, que eso sea evidente, ¿sí? Vamos a saltarnos, ya hemos leído esa historia y lo que sucede. Resumiéndola, al otro día traen los incensarios, los 250 varones, ¿cierto? Luego Moisés habla con Datán, con Abirán, les dice, ellos no aceptan. Luego Dios dice que va a hacer un juicio sobre ellos. Ellos mueren, ¿recuerdan cómo murieron esas familias? La tierra se abre y toda la familia la traga a la tierra y ahí quedaron. Y luego viene el fuego, enciende los incensarios, pero mata a todas esas personas que estaban ahí. Eso pasa ahí, eso ya lo leímos, pero vamos a saltarnos Vamos a bajar más adelante. Vamos a ir al... Todos ellos mueren. Pasa luego entonces al verso 41 del mismo capítulo. Me salto la historia porque ya la hemos estudiado y hoy vamos a avanzar un poco más. Dice en el 41, el día siguiente, o sea, después de que habían muerto todos estos con el incensario, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Entonces, mire lo tan delicado. Fue Dios quien ejecutó el juicio, porque ellos estaban buscando un lugar que no les correspondía. Fue Dios el que trajo el fuego y ellos fueron los que murieron. Pero las personas le estaban echando la culpa a Aarón y a Moisés, porque le están diciendo: ustedes fueron los que ocasionaron que ellos se murieran. ¿Sí? Ahí vuelve, pasa otra mortandad en medio del pueblo. Y ahora entonces vamos al capítulo 17, que es donde vamos a enfocarnos hoy. En esta segunda mortandad mueren 14.000 personas, porque ahora le estaban diciendo a Moisés y Aarón que ellos habían causado la muerte de los 250 príncipes del día anterior, junto con Coré, Adán y Datán. ¿Sí? Pero entonces ahora en el capítulo 17, que es donde vamos a enfocarnos, mire lo que dice, es del 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, entonces miren, esto es una instrucción de Dios. Lo que vamos a ver hoy fue Dios indicándole a Moisés cómo él iba a mostrar a quién realmente había escogido. Y fue el plan de Dios. Dice así: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. Voy a leerlo todo y ahora nos devolvemos para meditar en él. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos, las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová, entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel en el 9, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Entonces esta es la escena que vamos a meditar. Entonces lo que sucede es que Dios le da la instrucción a Moisés de cómo era que iba a mostrar a quién era que había escogido. Porque el pueblo estaba cuestionando porque ellos estaban... ¿Por qué la autoridad de Aarón? ¿Por qué la autoridad de Moisés? Entonces la forma era, listo, de cada familia, o sea, de cada tribu van a traer una vara, cada príncipe de cada tribu trae una vara y le van a poner el nombre de cada uno. En la de Leví, pues va a venir el nombre de Aarón. Y esa vara la van a colocar en el tabernáculo durante toda la noche. Y al día siguiente, la vara que reverdezca, la vara que dé fruto, esa va a mostrar la que yo escogí. Y esa es la manera en que yo les voy a mostrar a cuál es el que yo había escogido para que se acercara a mí. Esa fue la instrucción que Dios le dio y eso lo hicieron de esa misma, de esa manera. Y sucede entonces que el día siguiente cuando van a ver las varas, es la vara de Aarón la que había reverdecido. Dice que había reverdecido, había echado renuevos, había dado frutos de almendras y flores de almendras. Entonces vamos a estudiar un poco qué significa todo eso, porque es la forma en que Dios lo estableció para mostrar a quién él había escogido. Entonces vamos a devolvernos. Entonces dice que una vara por cada una de las familias. Y en la Biblia la madera, pues las varas eran de madera, representa la humanidad, nuestra humanidad, ¿sí? Cuando, no sé si se recuerdan, cuando el Señor Jesús dijo que el hacha ya ha sido puesta para los árboles y se estaba refiriendo a los hombres, porque unos iban a ser cortados y echados al fuego, ¿sí? También, no sé si se acuerdan cuando sana a un cieguito y le dice, ¿qué ves? Y dice, veo a los hombres como árboles, ¿sí lo recuerdan? En el Salmo 1 compara, dice que el que medita en su palabra es como un árbol plantado junto a aguas de corriente. O sea, nos compara con un árbol, con madera, ¿sí? Entonces en la Biblia la madera habla de nuestra humanidad. Cuando allá en 1 Corintios 3 habla de que nuestras obras van a pasar por fuego y dice que lo que se edificó es madera, heno, hojarasca, se va a quemar. Y eso se refiere a nuestra humanidad. O sea, lo que hagamos en madera delante del Señor se quema. O sea, lo que hagamos por nosotros mismos delante del Señor no pasa la prueba del Señor. Entonces la vara acá es, representa nuestra humanidad sin el Señor, que es una vara suelta. Así somos nosotros, ¿cierto? Una vara en sí misma no tiene vida porque está suelta, porque ya no tiene conexión con la sábila que lo nutre. Una vara no puede dar fruto si no tiene, si no está sembrada, ¿cierto? Si no tiene raíz, si no tiene luz, si no tiene agua, si no tiene los nutrientes, no puede. O sea, eso somos nosotros sin el Señor. Maderas secas que en sí mismo no tenemos fruto, sino que nos quemamos. Si pasamos por el juicio de Dios, nos vamos a quemar. Entonces, esa vara nos representa a cada uno de nosotros. Ahora, la vara, entonces la traen al tabernáculo. Vamos a leerlo ahí en el 2. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas. Hemos mencionado antes que el número 12 en la Biblia es el número de gobierno, ¿sí? Porque la Biblia habla de los 12, las 12 tribus, de los 12 apóstoles, y luego habla de 12 tronos donde ellos se van a sentar. Entonces habla de gobierno el número 12. O sea que aquí se está refiriendo que lo que va a mostrar es algo relacionado al gobierno. Traen las varas y él va a mostrar quién es el que ha escogido para que se acercara a él. Dice entonces, varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno en su vara. En el 3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. O sea, Dios no estaba discriminando a ninguno. Aunque Dios ya sabía que había escogido a Aarón, y era evidente por las señales, ¿cierto?, por todo lo que había acontecido, pues Dios le estaba dando la oportunidad a todos. Mira, cada familia traiga una vara. Yo, ustedes no los voy a excluir, ustedes están involucrados también. Pero voy a mostrar a quién he escogido. Cada jefe de familia con sus padres tendrá una vara. Dice en el 4. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Entonces ahora piensen en esto. Traen estas varas que no tienen raíces, que no tienen agua. En el tabernáculo, dentro del tabernáculo eran cortinas. En el tabernáculo no había sol, o sea, no entraba la luz del sol. Naturalmente, ¿cómo es posible que una vara florezca dentro del tabernáculo? Si ustedes ponen una mata así y no le ponen luz dentro de la casa, si no le echan agüita, si no tiene tierra, si no le ponen abono, eso nunca va a florecer, ¿cierto? Aquí en el tabernáculo todas las varas las trajeron y las metieron allá, y había una que iba a florecer. ¿Por qué? Porque era Dios el que iba a hacer ese proceso. O sea, fue un proceso completamente sobrenatural. No fue algo que ellos pudieran haber manipulado o haberlo hecho de manera artificial, sino que es la mano del Señor, porque es que no había ninguna condición de lo natural para permitir que eso floreciera, ni el tiempo, porque en una noche no va a florecer. Como la pitaya que florece una noche, florece pero se muere, ¿cierto? Pero no, o sea, no estaban las condiciones naturales. Y ahí nos damos cuenta que lo que el Señor ha escogido, Él se encarga de hacerlo florecer. O sea, Él se encarga de hacer que dé fruto, aún ante las circunstancias más difíciles. ¿Sí? Entonces, porque aquí lo dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Eso nos está mostrando que la mano del Señor va a estar ahí. O sea, cuando el Señor ha delegado autoridad es porque está su mano respaldando al que Él ha delegado. Y va a permitir que florezca porque Él lo está haciendo, ¿sí? En medio de las circunstancias. Está confirmando, exactamente. Dice entonces, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran de vosotros, contra vosotros. O sea que esa señal de lo que el Señor hace tiene que ser visible a los demás, porque cuando salía la vara todos la iban a ver, todos la iban a ver. Entonces el trabajo que el Señor hace para delegar su autoridad, que va a generar un fruto, debe ser visible y todos reconocer y decir, no, yo veo la mano del Señor ahí, es el Señor ahí detrás, porque es que naturalmente no es posible. Sí. Todavía uno se da cuenta que la autoridad que Dios le delega tiene esos aspectos. El Señor escoge, el Señor hace un trabajo sobrenatural, hace un trabajo que sea visible a los otros. ¿Sí? Por eso, esos son los principios bíblicos, miren, de esta historia que sucedió hace mucho tiempo, pero que es muy vigente para nosotros. O sea que traer, digamos, a alguien y decir, esta es nuestra autoridad, no es bíblico y no cumple estos principios. Porque no estamos viendo la mano del Señor de alguien que no conocemos, ¿sí? Porque tenemos que ver que sea la persona que el Señor escoja. Muchas veces pasa en las organizaciones cristianas que entonces reúnen un grupo y determinan quién va a ser o a quién van a delegar como autoridad en determinado lugar, ¿sí? Entonces de la sede central de tal parte nos mandaron el que ahora va a ser quien nos presida. Y resulta que ese no es el principio. El principio es que el Señor escoge y da fruto, aún en medio de las circunstancias más adversas, y muestra evidencia de ese fruto para que los demás lo vean. ¿Se acuerdan que el Señor dice que las ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen? O sea que para que unas ovejas se den cuidar de un pastor, lo tienen que conocer. Y para que conozcan al pastor, tienen que pasar tiempo con él. No hay la administración donde se trae un pastor donde las ovejas no lo conocen, no es bíblica, ¿cierto? Porque si no conocemos al pastor, pues no lo vamos a poder seguir. Entonces el principio bíblico es, debemos ver la evidencia del trabajo del Señor en aquel al que el Señor ha escogido. Ahí lo está mostrando. Dice entonces, y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos les dieron varas. O sea, mire que todas las varas de los que trajeron tenían autoridad en sus casas. O sea, en sus familias, ¿cierto? En cada una de las tribus. Tenían autoridad. Pero aquí se está hablando del que Dios había escogido para que viniera a traer el incienso. Dice entonces, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos. O sea, como que estaba diciendo, la vara de Aarón era una vara más. No tenía nada diferente. O sea, era un hombre más como cualquiera de los demás. Solo que es que Dios iba a mostrar a quién había escogido. Dice entonces, y Moisés puso las varas delante de Jehová y el tabernáculo del testimonio. Ojo, que eso es importante. Esa vara nos está representando a nosotros, ¿cierto? Y cuando dice acá que las puso delante del Señor, quiere decir que antes del Señor delegar autoridad y mostrar fruto evidente, hay que pasar tiempo delante del Señor, ¿sí? Hay que venir delante del Señor para que el Señor trabaje y trate en cada uno de nosotros. Porque muchas veces queremos tener el fruto, pero no queremos estar delante del Señor. O queremos tener la posición y la autoridad, pero no queremos pasar la noche, porque esas varas pasaron toda la noche. Y no queremos estar delante del Señor, dejar que el Señor nos trate, que el Señor nos perfeccione, la noche, recuerdan que la noche está mostrando ahí que esas varas pasan por un tratamiento, ¿cierto? Por una prueba delante del Señor, y que luego de esa prueba son reverdecidas y dan fruto y flores. Entonces, ojo que el orden es importante. Si no voy delante del Señor, si no tengo intimidad con Él, si no le conozco, si no me ha tratado, si no he ido a contemplarlo, pues mucho menos va a dar fruto y mucho menos voy a poder ejercer un lugar que Él me haya asignado. Pero no puedo pretender tener el lugar si antes no he pasado por este proceso. Dice entonces, y aconteció que el día siguiente, o sea, las varas estuvieron...
Serpiente.
Sí. Por favor, les encargo un poco de silencio para que podamos seguir. No sé. O sea, la idea es que ellos puedan escuchar también la palabra, no dejarlos como a la deriva, sino que puedan escuchar, ¿cierto? Porque si no los acostumbramos a estar en las reuniones, pues en algún momento se van a ir. Y la Biblia dice que tenemos que darles testimonio nosotros, ¿cierto? Y venimos a la reunión pues a que escuchen del Señor. Entonces, por eso nos esforzamos en que compartan con nosotros. Pero también les encargamos que ellos puedan hacer silencio y atender. Bueno, están jugando, sí, pero pues que no hagan tanto ruido para que podamos atender todos. Pues para que ellos puedan escuchar, ¿sí? Ahora, si en un colegio pueden estar cierto tiempo sentados atendiendo, ¿por qué en la reunión no? ¿Cierto? Entonces, la idea es esa. Y tampoco acostumbrados como vamos a la reunión a jugar, porque entonces el concepto es voy a la reunión a jugar y ya después cuando más grandecito le diga, ven, vamos a estar en la reunión. No, pero es que yo siempre vengo a jugar. Entonces la idea es que desde ahora, de a poco, vayan escuchando, recibiendo algo del Señor y se vayan también acostumbrando a compartir. ¿Cómo? No, lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia aparece que se reunían las familias, dice que estaban los padres con los niños, todos, escuchando todos. En el 8, vamos en el 8. Entonces dice, y aconteció que al día siguiente, el 17:8 de Números, aconteció que al día siguiente, entonces ojo porque esas varas estuvieron toda la noche en la presencia del Señor y el Señor estuvo haciendo el trabajo con ellas. Al día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, entonces ya Dios mostró a quien había escogido y mire cómo lo muestra. ¿Qué pasó con esa vara? Que naturalmente no había posibilidad de que reverdeciera. Mire lo que le pasó. La vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, hecho flores, arrojado renuevos y producido almendras. En lo natural no es posible. En lo natural no es posible, ¿cierto? Que eso haya acontecido. Ahora, ese reverdecido entonces está mostrando que una vara que es de madera seca ahora está con vida, reverdecido, verdecita, ¿sí? Con vida. Esa vara, que es dura, ¿cierto? Porque las varas son rústicas, duras. Ahora ya, además de tener reverdecimiento, ahora tiene flores. Flores. Y ahora imagínense usted una vara con la que uno puede ser rígido con flores. Trayendo como un equilibrio entre la rigidez, porque no puede ser completamente rígido para maltratar, sino que también las flores están mostrando que hay un equilibrio y un fruto del Señor ahí, ¿sí? Y dice, arrojado renuevos, o sea, como que no solamente era ella, sino que comenzaron a salir unos brotecitos ahí, y produjo almendras. O sea, que esa era una vara de almendro, y dio un fruto de almendras. Y todo esto es muy importante, es muy bonito. Resulta que la almendra en la Biblia, perdón, la almendra significa, en hebreo el almendro se dice el que despierta. Así como la vara de Aarón floreció, fue la única que se despertó. O sea, como que hubiera pasado esa noche por la muerte, sin vida, y fue la única que trajo vida. Resulta que el almendro, el árbol de almendro, cuando hay invierno y se está acabando el invierno en enero y febrero, en esta justa época, es el primer árbol que comienza a dar flores. aun cuando el invierno no se ha acabado, el almendro comienza a florecer. Le dicen que es el árbol madrugador, porque aún sin terminarse el invierno, él comienza a dar sus primeras flores. Los demás árboles lo hacen después. Entonces, ese árbol que le dicen el árbol madrugador, así mismo sucedió aquí, porque el almendro fue el primero que dio fruto, o sea, fue el primero que floreció, y eso mismo pasó con nuestro Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, estando o habiendo pasado por la muerte, ¿cierto?, habiendo sido sepultado, habiendo sido muerto, crucificado y sepultado, y habiendo estado en la oscuridad, ¿cierto?, como representando aquí la muerte, Dios es el que lo levanta. Dios lo levanta de la muerte, es el primero que levanta después de la muerte. El Señor había resucitado algunas personas, pero esas personas volvieron a morir. Pero Jesús es resucitado y nunca más vuelve a haber muerte. Es como si fuera la flor de almendro que está siendo levantada por la mano de Dios. Y se dice que este almendro lo está mostrando a él como el madrugador, porque aún en medio de la oscuridad es el primero que está floreciendo. El primero que está floreciendo. Entonces el almendro, como lo está mostrando acá, nos está hablando acerca de la resurrección de Cristo, acerca de en medio de la muerte levantarse y dar fruto por la mano del Señor, así como pasó con el Señor Jesús. ¿Sí me hago entender? O sea que esta vara, la vara de Aarón, que ya después de pasar por la presencia del Señor, de pasar el trato del Señor, de pasar la muerte, de negarse a sí mismo, de estar ahí siendo tratada por Él, va a ser reverdecida. O sea, ya ahora va a experimentar la vida nueva gracias a la sábila que Dios le está inyectando, porque eso no lo está haciendo ninguno de nosotros. O sea que eso nos está hablando de que nosotros debemos pasar delante de la presencia del Señor y ser tratados por Él en la intimidad, ¿cierto?, en la privacidad, en la oscuridad, en las pruebas, en las dificultades, y que el Señor nos alimente de tal forma que comencemos a ser reverdecidos. Como dice la Biblia, que de Cristo estamos revestidos. Pero eso es como fruto de que Él viene a nosotros a nutrirnos y alimentarnos de la vida que Jesús ha dado por nosotros. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que está representando ese renuevo, ese reverdecimiento, ese fruto de almendras. El almendro entonces nos está hablando de la mano del Señor superando la muerte y resucitando gracias al poder de Dios. Porque ¿quién fue el que resucitó al Señor Jesús? Fue el poder de Dios. ¿Quién fue el que trajo el fruto de almendro a estas varas secas? Fue Dios que estaba ahí, ¿cierto? O sea que esto nos está hablando acerca de que la autoridad que Dios delega no lo hace por méritos, no lo hace por conocimiento, no lo hace por carácter, ¿cierto?, ni por posición económica, ni por habilidades, nada. El Señor lo hace a quien haya escogido, y al que haya escogido lo trata en intimidad, lo nutre con su vida, con la vida de Cristo, lo hace reverdecer, o sea, lo hace ver evidente a los demás que ahí está el Señor en medio de su trato. Lo hace traer flores de almendra como para que no sea tan rígido y tan duro y tenga equilibrio. Lo hace mostrar el fruto del Señor. ¿Sí me hago entender? Y esa es la autoridad que Él le ha delegado y los demás lo ven. Es visible, ¿sí? No es impuesto. Es lo que el Señor ha escogido para hacer, para que le represente a Él. Mire que las demás personas eran príncipes de cada familia, tenían autoridad, tenían el cargo, ¿cierto? Tenían la experiencia, ya el pueblo lo reconocía, pero no eran los que el Señor había escogido. El Señor al que escoge, lo respalda y le da la gracia para ejercer ese trabajo. Mira que aquí lo estamos viendo. Es importante cada aspecto que dice ahí. Reverdeció, echó flores, arrojó renuevos, produjo almendras. Y eso que arrojó renuevos también quiere decir como que el Señor al que ha nutrido, lo ha nutrido de tal forma que comienza a fructificarse. Otros comienzan también a recibir de lo que el Señor le ha dado para ellos también comenzar a tener vida. ¿Sí me hago entender? O sea, todo esto es trabajo del Señor. Fíjense que aquí no está la mano de Moisés. Ahí no fue un jardinero a echarles algo, ¿cierto? Abono, de eso que le echan ahora para que las cosas maduren rápido. No, no se puede, es el tiempo del Señor. Porque si uno no madura conforme al Señor, después no va a poder ejercerlo para lo que el Señor lo ha llamado. Pero mire todo ese proceso que hay ahí. Dios fue el que le dijo a Moisés, Dios es el que escogió, Dios es el que miró las varas, la noche estuvo con ellas, Dios le dio la sábila, la reverdeció, la capacitó, ¿cierto? Le permitió eso. Entonces, ¿qué pasa luego? Mire que todo ese proceso individual es personal delante del Señor. Dice en el 9, entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. O sea, ese, por eso el Señor decía que cuando fuéramos a orar lo hiciéramos en la intimidad, ¿cierto? Y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Mire que acá sea eso. La vara ya en secreto siendo tratada por el Señor y luego Moisés trae y la ve en lo público. Y en el público ven, ve, mira, ahí vemos la mano del Señor. Esta vara era seca, dura, dura. O sea, éramos así nosotros sin el Señor. Pero ahora mira el Señor cómo ha tratado a este hermano. Mira cómo habla, mira cómo se refiere, mira cómo nos trata, ¿cierto? Mirada se le ve al Señor, eso es visible. Dice entonces ahí, sacó Moisés las en el 9, entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová, todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron. ¿Sí ven? Los demás lo ven. O sea que el lo que el Señor hace en alguien es visible ante los demás. O sea, hay testimonio. A mí no me tienen que venir a decir, ay, mira, tal hermano. Ve al Señor en tal hermano, uno lo ve, ¿cierto? Uno ve el amor del Señor ahí, uno ve cómo el Señor lo ha tratado. Uno ve cómo ha pasado por la prueba y el Señor lo ha fortalecido. Uno ve cómo era antes y cómo es ahora, ¿sí? Eso es visible.
Ese es el testimonio.
El testimonio. Y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. O sea, todo esto que hemos leído es porque había rebeldía en ellos, que es también en nosotros, porque uno no quiere aceptar la autoridad que Dios le ha dado. O sea, es tan simple como uno muchas veces no quiere darle explicaciones a un policía cuando él tiene autoridad en su cargo, en su trabajo, ¿cierto? Uno muchas veces no quiere recibir la autoridad que tiene un portero en un lugar porque no me deja pasar, porque llegué tarde, y usted quién es. Pero es que él tiene la responsabilidad y la autoridad en ese momento para no dejarme pasar porque ya no es la hora de entrar. ¿Sí me hago entender? Y uno no quiere la autoridad. O si uno llega tarde al vuelo, uno se pone mal con la encargada ahí porque ya no le dio la gana de dejarme pasar, pero resulta que es que no es la hora. Y ella tiene la autoridad porque ya le pasó y ya no puede recibirme, ¿cierto?
No, un ejemplo bien simple y yo pienso que es el mejor ejemplo que hay es la sumisión de la mujer a la autoridad del esposo. Y nosotros sí que peleamos con eso. Oh, boy, oh, boy.
Exactamente. Entonces, ahí dice uno, el Señor ha puesto ahí autoridad, no resiste la autoridad, todos lo hacemos. Entonces dice ahí, que eso se guarde como testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Entonces esa vara de Aarón que reverdeció, la guardaron dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, donde estaba el arca. El arca llevó la vara, el maná y las tablas de la ley estaban ahí guardadas, ¿sí? O sea que esa vara la dejaron ahí para que se acordaran de qué habían sido ellos y cómo el Señor había mostrado que la autoridad provenía de Aarón. Dice entonces ahí en el 12 y 13, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, miren cómo son de duros, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos. O sea, ellos entendieron que ya no podían pretender el lugar de Aarón de entrar hasta allá porque iban a morir, ¿sí? Eso es lo que están diciendo acá. Pero son tan duros que nunca, que en ninguna parte expresaron y dijeron, es que vemos que Dios escogió a Aarón para que fuera el que hiciera eso. ¿Sí ven? Ellos dijeron, no podemos meternos allá porque nos morimos. Pero ¿por qué no dicen? Es que Dios ya mostró a quien escogió. Y escogió a él. Y él es el que le corresponde, no a nosotros. Pero eso es nuestro corazón. Aún así no aceptaron lo que pasó, sino que dijeron, pues si insistimos en esto, nos vamos a morir. Quiero complementar eso con otros pasajes. para que veamos cómo ha sido, cómo es la mano del Señor en todo esto, porque esto que vemos acá se ve en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Mateo 20:20. Dice, entonces, está hablando del Señor Jesús y sus discípulos. En el verso anterior, texto anterior, Jesús había anunciado su muerte. Entonces lo escuchan los discípulos, uy, Jesús se va a morir. Y vea lo que pasa acá. Entonces se le acercó la madre, los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces miren la situación. El Señor había acabado de anunciar que se iba a morir. Entonces, ¿qué pensó la madre de Zebedeo? Uy, si el Señor se muere, hay que ver quién lo va a reemplazar. Y que mis hijos tengan un buen lugar, ¿sí? ¿Qué madre no quiere algo bueno para sus hijos, cierto? Pero el concepto que nosotros tenemos de autoridad humana, ¿cierto? O lo que hacemos muchas veces es por influencia, por rosca, como decimos. Entonces uno gestiona para que alguien tenga un cargo aun cuando no le corresponde. Pero es lo que está haciendo ella ahí. Y le está pidiendo que le dé una autoridad, que uno se siente a la derecha y que otro se siente a la izquierda. Pero acabamos de ver el principio, lo que dice en el Antiguo Testamento, y no funciona así. Funciona que Dios tiene que escoger y Dios tiene que mostrar el fruto en el que escoja. Entonces dice ahí, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Ellos no sabían, ¿cierto?, lo que iba a pasar. Pero Jesús le estaba diciendo, ustedes van a pasar lo que yo voy a pasar. Y dijeron, sí, sí. No sabían. Él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero mira lo que dice acá. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, si ven que no es un asunto humano, nuestro, de nuestras decisiones, sino es un asunto que el Señor escoge. Él escoge. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo que habían pocos obreros y que la mies es mucha? ¿Qué dijo? Pedid obreros al Señor de la mies. No les dijo, ustedes dispónganse para que vayan allá. Pidamos obreros al Señor de la mies. O sea, el Señor es el que coordina, delega y debe encomendar esas tareas para hacerlas, ¿cierto? Hay que hacerlas. Pero Él nos pide que le pidamos a Él, no que nosotros hagamos lo que no nos corresponde. ¿Sí me hago entender? Entonces, mire aquí, como una situación donde ellos querían autoridad, Él les dice, no me corresponde a mí, le corresponde a mi Padre. Y lo mismo que vimos en el Antiguo Testamento, Dios es el que escoge. Miremos otra en Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Voy a leer el verso 28. Vamos a leer esto. Hechos, capítulo 20. Es Pablo que está en una ciudad que se llama Mileto y quiere despedirse de los ancianos de Éfeso. Ahí lo dice en el verso 17. Pablo ya sabía que iba a ir a Roma y que allá ya iba a morir. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, Pablo estando allá en Mileto, hace llamar a los ancianos de la iglesia que está en Éfeso. Los hermanos que tienen la autoridad, la carga, la administración de la iglesia de Éfeso. Dice en el 18, cuando vinieron a él, les dijo, y entonces empieza a hablar con ellos, y mire lo que les dice en el verso 28. Voy a saltar al 28, se está refiriendo, le está hablando a los hermanos que hizo llamar, que son los ancianos de la iglesia de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para que apacentéis la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí ven el detalle ahí? ¿Quiénes fueron los que, o ellos cómo llegaron a ser ancianos de la iglesia de Éfeso? ¿Cómo se ganaron ese lugar? Dice ahí, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea que esa posición que ellos tenían ahí como obispos o como ancianos, porque es la misma, ¿cierto? Fue dada por el Espíritu Santo. No había sido por nada diferente, ¿cierto? Ni porque tuvieran los títulos o estudios o vinieran recomendados o porque tenían influencias de... El Espíritu Santo los había puesto a ellos por ancianos en ese lugar. Ni, ¿cierto? Nada de eso. Nada de eso. Y esto coincide con lo que vemos en el Antiguo Testamento. El Señor escogió a ellos y se encargó de darles la gracia, la sabiduría, la paciencia, ¿cierto? El encargo, la capacidad para poder ejercer lo que les había dado. La vara que reverdeció con las flores. Todo eso está acá. Porque el Espíritu los puso para apacentar la iglesia del Señor. O sea, la iglesia es del Señor, no de ellos. Y el Señor los ha colocado con una responsabilidad ahí. Miremos otro en 1 Pedro 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a terminar con este. Eso que vimos en el Antiguo Testamento se cumple aquí en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que el Señor les decía a los discípulos: vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca? ¿Sí ven que es el mismo principio de la vara de almendro? Él escogió para que permanezcan en él, para que lleven fruto y el fruto permanezca. Dice aquí en 1 Pedro 5, desde el verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y ahí aparece otro principio: los ancianos están en medio de la iglesia, no son externos, los conocemos, los vemos, identificamos su testimonio, vemos el fruto del Señor en ellos. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Se acuerda que hablamos que esa vara pasaba la noche delante del Señor? Y esa noche nos representa o representa la muerte del Señor, el sufrimiento del Señor, lo que el Señor tuvo que pasar antes de resucitar. Porque cuando ya da fruto y florece y sale visible, pues nos habla de la resurrección. Pero antes de llegar a la resurrección, Él pasó en la muerte, pasó en la oscuridad, ¿cierto? En la soledad, en el juicio. Y aquí está diciendo Pedro, dice que también es anciano, que le dice a los ancianos y al mismo, dice ahí, testigo de los padecimientos de Cristo. O sea que estos hermanos que han recibido la autoridad de parte del Señor pasan padecimiento delante del Señor, así como esa vara de almendro pasó la noche en oscuridad siendo tratada por el Señor. ¿Sí me hago entender?
Sí. El poder que el Señor se manifieste, hay que morir al yo. Si no,
todo tiene que ver, exacto. Tiene que ser, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, que él, yo mengüe para que Él crezca, que ya no sea mi carácter, ¿cierto? Que esas cosas que a uno le duelen, el Señor las tiene que tratar para poder dar fruto. Pero mire el proceso, primero hay que ir ahí a la intimidad personal, delante de Él, que Él trate, y luego va a haber fruto visible. Pero muchas veces queremos que haya fruto visible y no hay trato personal, ¿cierto? Entonces mire lo que está diciendo ahí, que concuerda con lo que le manda el Antiguo Testamento. Testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea que aparte de participar de los padecimientos, también se participa de la gloria. O sea que aparte de estar esa noche allá a esa vara, pues también disfruta del fruto, o sea, del almendro, de lo que el Señor hace por nosotros y ganó para nosotros. Dice ahí, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, así como leemos ahorita en Hechos, cuidando de ella, no por fuerza. Y entonces ahí está el detalle, que una vara es rígida. Y si uno utiliza una vara así sola, lastima y hace daño. Pero por eso dice acá que hay que apacentarla, no por fuerza. Entonces la vara tiene que estar reverdecida y tiene que tener la flor para que esa vara tenga equilibrio y no se convierta la autoridad en algo que es con fuerza violenta o imposición. ¿Sí me hago entender?
No pasó eso con Moisés.
Claro. ¿Sí se acuerdan que el Señor le ha dicho a Moisés que golpeara? Primero le dijo, golpea la roca y sale el agua. La golpeó y salió. Pero en otra instrucción después le dice, háblale a la roca. Y Moisés tenía rabia y fue y le pegó a la roca. ¿Y qué le dice el Señor? Por esto no va a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Por ese momento. Y esos dos momentos estaban mostrando que cuando le habló a la roca, cuando le pegó en un principio, pues está hablando de la ley, ¿cierto? De la ley que vino en el antiguo pacto, pero ya después le dice que le hablara, que es la gracia, pero fue y le pegó. Entonces lo que dice la hermana tiene que ver con esto. Dice acá que el que gobierna no lo puede hacer por fuerza. Así como la vara de almendro tiene que estar con flores de almendro, porque no puede ser por fuerza ni violenta, ¿cierto? No puede ser imponiendo las cosas ni con el carácter nuestro, sino que dice ahí, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Porque la vara se puede prestar para abusar, ¿cierto? La autoridad se puede prestar para pasar por encima de las personas, para abusar de ellas, para aprovecharse de ellas, para lastimar. Pero ¿qué dice acá? No teniendo señorío, o sea, es la iglesia del Señor y la vara tiene que estar revestida de flores, o sea, no puede ser violenta. Dice, sino siendo ejemplos a la grey. Y ese ejemplo se logra por medio del fruto que el Señor da en cada uno, ¿sí? O sea, una vara no tiene fruto si no depende de la obra del Señor, si no se alimenta del Señor, si no, no hay fruto. Y aquí dice que hay que ser ejemplo a la grey, o sea, a los hermanos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Porque todo eso concuerda con lo que acabamos de ver en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El Señor es el que escoge, el Señor es el que muestra, el Señor es el que trata individualmente, el Señor es el que capacita, el Señor da la gracia, el Señor muestra el testimonio visible a los demás y todo eso tiene un equilibrio de la mano del Señor, ¿sí? Mire lo que ellos estaban reclamando, la posición de Aarón, como simplemente fuera a ir a meterse al tabernáculo a llevar incienso, pero es lo que Dios había establecido por medio de su plan para Aarón y su familia, ¿sí? Que implicaba todo esto. Pero ellos solamente veían, ay, tan chévere que es ir a meterse allá, a llevar el incienso y tener una posición, digamos, visible, más visible, porque ellos ya eran príncipes, una autoridad mayor, más alta, en medio del pueblo. Entonces es delicado, ¿cierto? Por eso la Biblia dice, allá en 1 Corintios, que ellos murmuraron, y murieron 24.000 un día a causa de haber cuestionado lo que el Señor estaba estableciendo. Entonces dejémoslo hasta ahí.